Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del Padre Manuel Cubías y de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 22 de septiembre, memoria litúrgica entre otros de San Mauricio y compañeros soldados mártires. Corría el año 287, antes de asaltar a los galos rebeldes, el emperador Maximiano ordenó un sacrificio a los dioses y Mauricio, jefe de la Legión Tebana, una unidad compuesta por cristianos, se negó y otros con él. «Somos soldados tuyos, pero también siervos de Dios», escribieron. Maximiano decretó su muerte. También hoy se recuerda a Santa Emerita, o Merita, fue una joven romana martirizada durante la persecución de Valeriano. Sepultada en el cementerio de Comodilla, en la Vía Ostiense, su cuerpo fue trasladado a la iglesia de San Marcelo al Corso por el Papa León IV. A menudo se la recuerda junto con otra mártir, Degna o Deodata. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: la vida humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Esta mañana a las 11:30, en la sala Juan Pablo II de la oficina de prensa de la Santa Sede, tuvo lugar una conferencia para presentar la Carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, escrita por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Presentaron este nuevo documento del Vaticano el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Giacomo Morandi, secretario de la misma congregación, la profesora Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y el profesor Adriano Pessina, miembro de la Junta de la Academia Pontificia para la Vida. Samaritanus Bonus, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobada por el Papa Francisco, reitera la condena de toda forma de eutanasia y de suicidio asistido, teniendo en cuenta los casos de los últimos años. Quien sufre una enfermedad en fase terminal, así como quien nace con una predicción de supervivencia limitada, tiene derecho a ser acogido, cuidado, rodeado de afecto. La Iglesia es contraria al ensañamiento terapéutico, pero reitera como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida y que toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave, que ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Esto es cuanto se lee en Samaritanus Bonus, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, aprobada por el Santo Padre el pasado mes de junio y publicada este 22 de septiembre. El documento menciona, entre otras cosas, algunos factores que limitan la capacidad de acoger el valor de la vida. El primero es un uso equívoco del concepto de muerte digna con relación al de calidad de vida. Con una perspectiva antropológica utilitarista, la vida se considera digna solo en presencia de ciertas características psíquicas o físicas. Un segundo obstáculo es una comprensión errónea de la palabra compasión. La verdadera compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo, ofreciéndole afecto y medios para aliviar su sufrimiento. Otro obstáculo es, además, el creciente individualismo que es la raíz de la enfermedad más latente de nuestro tiempo, a saber, la soledad. Ante las leyes que legalizan las prácticas eutanásicas, surgen a veces dilemas sobre la moralidad de las acciones, que en realidad no son más que actos debidos de simple cuidado de la persona, como hidratar y alimentar a un enfermo en estado de inconsciencia sin perspectivas de curación. Por último, la carta pide posiciones claras y unificadas sobre los distintos temas por parte de las iglesias locales, invitando a las instituciones sanitarias católicas a dar su testimonio, absteniéndose de comportamientos de evidente ilicitud moral. Las leyes que aprueban la eutanasia no crean ninguna obligación de conciencia y establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. El médico no es nunca un mero ejecutor de la voluntad del paciente y siempre conserva el derecho y el deber de sustraerse a la voluntad discordante con el bien moral, visto desde la propia conciencia. Por otra parte, se recuerda que no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida, por lo que ningún agente sanitario puede erigirse en tutor ejecutivo de un derecho inexistente. Es importante que los médicos y los trabajadores de la salud se formen en el acompañamiento cristiano de los moribundos, como han demostrado los recientes acontecimientos dramáticos relacionados con la epidemia de COVID-19. Por último, en cuanto al acompañamiento espiritual y sacramental de quien pide la eutanasia, es necesaria una cercanía que invite siempre a la conversión, pero no es admisible ningún gesto exterior que pueda ser interpretado como una aprobación de la acción eutanásica, como estar presentes en el instante de su realización. Esta presencia solo puede interpretarse como complicidad.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Esta mañana a las 11, en el Aula Magna de la Curia General de la Compañía de Jesús, comenzó el primer módulo en español de un curso de liderazgo y discernimiento en el que participan funcionarios vaticanos, además de superiores de órdenes religiosas masculinas y femeninas, y laicos que tienen funciones de responsabilidad en la Iglesia. La sesión de apertura estuvo a cargo del prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, mientras esta tarde el cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, pronunciará un discurso en vídeo sobre el tema Promover una cultura de la sinodalidad en la Iglesia. Les ofrecemos la primera parte de la entrevista que el padre Manuel Cubías realizó al padre Arturo Sosa, prepósito general de la Compañía de Jesús.
Buenos días, padre Arturo Sosa, prepósito general de la Compañía de Jesús. ¿Podría usted definir los rasgos esenciales del liderazgo ignaciano?
Fundamentalmente es aprender a leer cómo actúa Dios en cada persona y en la historia. Eso fue el proceso que Ignacio vivió después de su herida en Pamplona. Se logró meterse en sí mismo y captar cómo el espíritu actuaba en él y los espíritus actuaban en las tendencias que hay que nos llevan hacia Dios o nos alejan de él. Y eso mismo sucede en la historia. Entonces, lo que se trata es de hacer un tipo de liderazgo discernido, o sea, entender dónde nos lleva el espíritu, dejarnos guiar por el espíritu y saber cuáles son exactamente los modelos de comportamiento que el espíritu propone para llegar a contribuir a la misión redentora del Señor.
¿Considera usted que el mundo en el que vivimos necesita de líderes? De hecho, por ejemplo, en los medios de comunicación encontramos que cantidad de personas, políticos, dicen no tenemos líderes que realmente representen una nueva visión para el mundo de hoy. cómo podemos los cristianos recuperar esos valores de vitalidad y creatividad en el seguimiento de Jesús para que estos liderazgos sean más efectivos?
La primera característica de un liderazgo cristiano es la conexión con Jesús, el realmente estar enamorado del Señor. Luego es la comunidad, o sea, el liderazgo cristiano que nace del seguimiento de Jesús es un liderazgo que nace colectivamente, es el pueblo de Dios que necesita ser guiado por el Espíritu y personas que ayuden a que eso suceda. Entonces, no es un liderazgo como a veces nos presentan hoy en día, como son personas iluminadas, personas que tienen especial carisma que otros no tienen, sino que son servidores de un pueblo que reconoce la presencia del Espíritu y va adelante. ¿Cómo recuperamos eso? Recuperamos eso en la medida en que nosotros como pueblo somos capaces de consolidar esa inspiración del Espíritu que trabaja en nosotros y trabaja en la historia.
En el Concilio Vaticano II, la Iglesia dio pasos en serio en el intento de dialogar con el mundo de la época y con la época actual. ¿Cómo contribuiría esta iniciativa a darle continuidad a esta búsqueda, a estos planteamientos, a la respuesta a los desafíos del Vaticano II?
Esta iniciativa se centra totalmente en ese espíritu del Vaticano II. Diríamos que esta experiencia quiere ser una experiencia de sinodalidad, una experiencia donde diferentes vocaciones que conforman la Iglesia, la vocación laical, la vocación a la vida religiosa, la vocación al sacerdocio diocesano o al episcopado, conforman un pueblo que es capaz de leer los impulsos del Espíritu. Y eso es lo que se provoca en este curso, o sea, un ambiente creado por la variedad que tiene el pueblo de Dios y que logra entender cuáles son las claves de un liderazgo que funciona porque es guiado por el Espíritu.
¿Cómo reconocer un liderazgo que no es guiado por el Espíritu?
Porque nos lleva a una parte completamente distinta. O sea, es un liderazgo que nos lleva al egoísmo, nos lleva al carrerismo, nos lleva a una plaga que tanto ha denunciado el Papa Francisco, que es el clericalismo. O sea, el texto de San Agustín o de los profetas sobre los malos pastores, el pastor que no se ocupa de cuidar a la oveja, sino de cuidarse a sí mismo, que se aprovecha de su cargo. Bueno, ese liderazgo, ese tipo de liderazgo que se convierte en privilegio y que se convierte en algo que no promueve la comunidad y a cada uno de los integrantes del pueblo y del pueblo de Dios, es un liderazgo que no es el liderazgo cristiano discernido.
Muchas gracias, Padre Sosa, por sus palabras y por su tiempo a Vatican News.
Únete a los cristianos de todo el mundo y celebra el tiempo de la creación, un tiempo de restauración y esperanza, un jubileo para nuestra tierra. Participa junto a Vatican News en oración y acción por nuestra casa común. Te invitamos a unirte. Usa en tus publicaciones, en las redes sociales, el hashtag Tiempo de la Creación. Unidos, los 2.200 millones de cristianos del mundo, cuidemos de nuestra casa común.
Hoy se cumple el segundo aniversario del viaje apostólico que el Papa Francisco realizó a los estados bálticos, con una visita a las ciudades de Vilnius y Kaunas en Lituania, Riga, Aglona en Letonia y Tallinn en Estonia, del 22 al 25 de septiembre del año 2018. En otro orden de cosas, se recuerda hoy el 30º aniversario de la visita apostólica de San Juan Pablo II a Ferrara, Pomposa, Comacchio y Argenta en Italia. Y en Costa Rica se celebra hoy el Día Nacional del Migrante y del Refugiado, organizado por la Pastoral de la Movilidad Humana.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este martes 22 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.